Bueno, acabamos de enterarnos del fallecimiento de un amigo, de un compañero.
Y un gran periodista.
De un gran periodista que además estuvo en esta casa haciendo este mismo programa. Ha muerto Rafael Martínez Simancas. Desde aquí un beso enorme a toda la familia. La verdad es que ha sido un mazazo, ¿eh? Nos acabamos de enterar ahora mismo.
La verdad es que sí.
En fin, cosas de la vida. Pues lo dicho, desde aquí un abrazo a su familia. Pero ahora lo que tenemos es una larga conversación por delante con don Enrique Cerezal, que por cierto yo no había tenido la oportunidad de felicitar por la liga.
Bueno, muchísimas
señor
gracias.
Cerezo. Llego
un poquito tarde,
pero hombre, más vale eso que
más
nunca,
vale
¿no?
Más tarde que nunca.
Bueno, hoy, entre otras muchas cosas, el Atlético de Madrid es noticia, o más que el Atlético de Madrid, esos terrenos donde está ubicado ese estadio que todos los atléticos siguen llevando en el corazón, que es el Vicente Calderón. El Ayuntamiento de Madrid aprobaba este jueves un plan urbanístico del área del estadio del Atlético de Madrid, que va a ser derribado, como ustedes saben, pero ya conocíamos un poco el proyecto que se va a edificar allí. Es un proyecto con dos torres de 36 pisos, 8 bloques, un parque. Imagino que usted ya conocía este proyecto antes que los demás, ¿o no?
Bueno, sí, normalmente cuando se presenta toda la documentación para aprobar un plan, pues más o menos se conoce el proyecto, ¿no? Pero bueno, estos proyectos pueden variar durante la ejecución del mismo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un gran proyecto, es una ubicación la que tiene ahora MAU, el Estadio MAU y Vicente Calderón. Yo creo que realmente es un proyecto fantástico y sobre todo va a quedar una zona ideal de no sé cuántos millones de metros cuadrados de parques y jardines.
Bueno, o sea, que por lo que me dice, a usted le gusta.
Es una
lo
zona
que ha visto,
que va
le
desde
gusta.
La Casa de Campo hasta el Matadero, o sea, que te quiero decir que fíjate lo que hay ahí, ¿no?
No, importantísimo, desde luego. Es más, yo ahora viendo lo que se va a hacer y viendo la cantidad de terreno que es, me pregunto si ustedes no se arrepienten de esa permuta que hicieron, porque hay que explicar un poco que en su día ustedes hicieron un acuerdo, lo voy a explicar de manera muy por encima, pero hicieron un acuerdo por lo cual ustedes salían más o menos lo servido por lo comido, es decir, cedían la parte que les corresponde de los terrenos de ese proyecto a cambio de marcharse a la peineta y construir o reconstruir ese estadio para que se convirtiese en sede del Atlético de Madrid. Luego hubo por medio otros contratos con una constructora para que ella se hiciera cargo de las obras. Pero viendo lo que se va a hacer en el centro de Madrid, no sé si ahora se arrepienten de haberlo hecho, como digo, lo comido
bueno,
por los
servido.
Bueno,
mira, siempre que se hace un traslado, y más si me, como es un traslado de un equipo de fútbol, pues siempre es complicado, ¿no? Siempre hay cosas que te vienen muy bien y otras pues a lo mejor no te vienen tan bien. Indiscutiblemente el Atlético de Madrid es un estadio fantástico, no solamente es que lo diga yo, sino lo dice la UEFA, lo dice cualquier persona que lo vea. Pero es un estadio que ya tiene casi 60 años, todos los estadios necesitan reformas, todos los estadios necesitan, no sé, tener un confort interior, que realmente el confort interior de los años 60 no es el confort interior de los años 2010 o 2015, ¿no? Yo creo que, como te he dicho antes, todo traslado es complicado, es difícil, pero bueno, nosotros nos dedicamos al mundo del fútbol, al deporte, y no nos dedicamos ni a especular con los terrenos, ni a ser inmobiliario, ni a hacer ninguna cosa de esta, ¿no? Nosotros siempre lo dijimos desde el principio, que queríamos cambiar el estadio Vicente Calderón por otro estadio nuevo, con unas mejoras sustanciales, como son el poder aparcar fácilmente, que tengas una capacidad un poco mayor de la que tenemos ahora mismo, que el estadio nuevo del Atlético de Madrid va a ser un estadio fantástico, un estadio que iba a albergar los Juegos Olímpicos, en el supuesto caso que los hubieran dado. En fin, tiene una serie de comodidades maravillosas, tiene metro a la puerta del estadio, no digo fuera de este, digo a la puerta del estadio, un metro magnífico y maravilloso que recorre todo Madrid, tiene una estación de trenes de cercanía, tiene la M40 prácticamente colindando con el estadio, un fácil aparcamiento, un fácil acceso, yo creo que realmente es lo que nosotros podemos pedir. Y todo esto, todo el mundo lo sabe, que no hemos especulado ni hemos querido ganar más con más o más con menos. Prácticamente lo que nos correspondía del valor de nuestros terrenos es prácticamente lo que va a valer costar hacer el nuevo estadio, que se está haciendo y que teóricamente, si no hay ninguna novedad, que creo que no la va a haber, en la temporada 16-17 será su inauguración.
Está muy bien que puntualice usted esto de que no se dedican a la especulación, porque cuando hay proyectos de esta magnitud siempre hay alguien que dice, bueno, se lo habrán llevado, los del Atlético de Madrid se lo habrán llevado crudo.
uno se lleva donde hay. En Atlético de Madrid hay poco para llevarse. Y digo de dinero en efectivo, ¿no? Porque prácticamente casi todo lo que se ingresa es para pagar, ¿no? Afortunadamente tenemos esa ventaja de que lo que ingresamos es para pagar. Pero bueno, cuando digo especular es que no está dentro de nuestro cometido, porque ninguno de los dirigentes que estamos en Atlético de Madrid se dedica ni al mundo inmobiliario ni al mundo de la construcción, con lo cual no hay ninguna duda, ¿no? Nosotros fuimos muy claros con el Ayuntamiento y con la comunidad desde el principio, que era cambiar el estadio por uno mejor, que tuviese unas mejoras sustanciales, ya que se trataba de un cambio muy importante para todos los atléticos, como es cambiar de casa después de 60 años, de casi 60 años.
Sin embargo, fíjese, señor Cerezo, yo ayer escuchaba a algún socio del Atlético de Madrid que decía, hombre, a lo mejor viendo con el periódico, era El País el que publicaba ayer el boceto de lo que se va a hacer más o menos, decía, hombre, a lo mejor se podía haber negociado un poquito más y con el dinero que se hubiese ganado, pues se utilizaba para quitarse deudas de encima.
No hemos tenido la suerte de pillar un momento económico bueno. La situación es la que es, todo el mundo la conoce. Lo que antes era, digamos, el negocio grande e importante que había en España, que era la construcción, se construían pisos, chalés, rascacielos, se construía todo, y realmente pues ahora pues la situación es la que es. O sea, te quiero decir que ahora, por mucho que queramos hacer, las cosas valen lo que valen y no lo que valían hace 4 o 5 años.
Bueno, ahora Patata Caliente la tiene Construcciones y Contratas, que va a tener que vender todos esos pisos y todas
esas torres. Bueno, el sitio es inmejorable, la zona es inmejorable, es una zona donde a pie, pues te presentas en 5 minutos andando en el Palacio Real, a 5 minutos andando en la Puerta del Sol, a 7 en la Gran Vía. Tienes alrededor de esta zona, desde la Casa de Campo hasta el Matadero, una ciudad impresionante de parques y jardines. O sea, que te quiero decir de que yo creo que tiene todo para que sea una de las zonas queridas, apreciadas y sobre todo valoradas de Madrid.
Bueno, ayer mismo además se inauguraba un parking, que lo van a utilizar ustedes hasta que hagan el traslado, pero después ese parking se queda ahí para la zona, claro.
Es una zona ideal que empieza en la Casa de Campo y llega, creo que son 3 millones de metros cuadrados de paseos, jardines, fuentes, en fin. Y luego, por supuesto, pues me imagino que a la entrada de todo esto pues se construirán los edificios que haya que construir.
Bueno, ¿cómo van las obras de la Peineta?
Pues van bien, las obras de la Peineta van bien, siguen su ritmo. Ya te he dicho antes de que calculamos que en la temporada 16-17 podamos hacer el traslado. El estadio, como te he dicho antes, va a ser magnífico. Va a tener todas las comodidades para el socio, para el abonado. Va a tener cosas que prácticamente era imposible soñar tener en el estadio Vicente Calderón. Y yo creo que realmente pues va a ser del agrado de todos los socios llegar y poder aparcar bien sin tener ningún problema. Pues es un aliciente el tener una M40 que circunvala Madrid desde cualquier punto. Pues es otro aliciente tener un metro debajo del estadio con una estación grandiosa y maravillosa. Pues es otro aliciente. En fin, yo creo que las ventajas son muchísimas. Y lo que nos tenemos que hacer, como todo, cuando te cambias de casa, pues adaptarte a la nueva casa.
Supongo que todo ese proyecto que conocíamos ayer está supeditado a que se acaben primero las obras de la Peineta, ¿o no?
No, hombre, por supuesto que sí. Cuando nosotros nos podemos marchar de nuestro estadio hasta que no esté acabado el otro. Ahora lo tenemos fácil porque nos iremos en el momento que está acabado. No nos tenemos que marchar ni antes por necesidad ni después también por necesidad.
En las obras de la Peineta, yo no sé si pasa como nos pasa a todos en la casa, que uno empieza, le dan un presupuesto para una obra y luego, según la obra va avanzando, ese presupuesto va variando. No sé si puede ocurrir lo mismo.
Hoy día ya sabes que como han pasado muchísimas cosas de esas que tú estás diciendo, tanto los promotores como los constructores lo controlan todo muy bien, y si el estadio dicen que vale lo que valga, pues valdrá lo que valga. No habrá posibilidad de ningún desfase, ni a favor ni en contra.
Si hubiese un desfase de más dinero, de todas maneras no lo tendría que cubrir el Atlético de Madrid.
Como nosotros no contemplamos esa posibilidad, no pensamos en ello.
Bueno, pues hablemos un poco del equipo, señor Cerezo. Supongo que muy contento con la temporada que ha hecho el Atlético de Madrid.
Bueno, realmente hacer una temporada como la que hemos hecho pues es difícil, y sobre todo es un esfuerzo gigantesco el que hemos realizado, tanto los jugadores como todos los técnicos, ¿no? Los aficionados han acompañado muy bien toda esta fase de prácticamente jugar final a final. Y yo creo que todos los atléticos pues están contentos y felices de poder decir que tienen un equipo que en la actualidad es el campeón de la Liga Española, una liga importante y grande en todo el mundo, y que ha podido llegar e incluso ganar la final de la Champions.
A esto estuvieron.
Pero bueno, la realidad es que siempre uno se acuerda del ganador y nunca del que quedó segundo. Entonces habrá que reconocer para nosotros pues que hemos hecho una magnífica temporada, hemos llegado felices y contentos en el tramo final. Y sobre todo, pues eso ha habido lo que siempre pasa en el fútbol, porque hemos jugado bien, hemos hecho grandes partidos y también hemos tenido suerte.
He leído el otro día unas declaraciones de sus guías que le preguntaban, bueno, el año que viene repetirán. Y yo le notaba usted un poco cauto. Decía, bueno, va a ser muy complicado repetir esto.
Yo creo que en el mundo del fútbol hay que ser siempre cautos, porque si uno no es cauto, al final pues las posibilidades de acertar son difíciles. También es verdad que tampoco somos adivinos, porque si fuésemos adivinos, indiscutiblemente estaríamos todo el día jugando las quinielas. Yo creo que realmente la temporada que viene se presenta bien. Vamos a formar un gran equipo, un equipo competitivo, un equipo fuerte, y realmente pues vamos a intentar estar, como siempre intentamos estar, estar entre los tres primeros, hacer un papel magnífico en la Copa de Europa, en la Champions, e intentar llegar al máximo en la Copa del Rey.
Llega el momento de los fichajes, ahora están todos los clubes ligeramente revolucionados. Usted me dice, nosotros, hombre, se les va Diego Costa. Por cierto, ¿por qué se va Diego Costa?
Pues hombre, se va pues como se va todo el mundo, ¿no? Porque tienen mejoras económicas sustanciales, que nadie lo pone en duda de que son infinitamente mejores que las que aquí se puede ofrecer. Pero nosotros tenemos una liga de fútbol profesional y una UEFA muy dura, que controla mucho las partes económicas, y nosotros tenemos un presupuesto y no nos podemos perder. A nosotros nos hubiese gustado pagar a los jugadores o nos gustaría lo que fuera, ¿no? Lo que pidieran. Pero desgraciadamente tenemos que pagar lo que podemos pagar y cómo nos dicen que se tiene que pagar.
Hombre, es una pena, después de que habían conseguido meterlo en cintura. Diego Costa, que era un poquito rebelde, ha hecho una buenísima temporada.
Diego Costa es un magnífico jugador. Él mira por sus intereses, que me parece lógico, y nosotros no tenemos nada que opinar. Él tiene una gran oferta del Chelsea, la ha aceptado, y ahora ya indiscutiblemente pues ya no se puede volver atrás. Yo creo que si se pudiese volver atrás se volvería.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. Pero te voy a repetir, son historias que no son fáciles de contar, porque hay gente que no lo entiende. Pero indiscutiblemente yo te digo que los clubes, y en este caso el Club Atlético Madrid, poco puede hacer cuando no puede superar, ni siquiera igualar, ofertas que hacen de equipos del extranjero o de equipos de aquí de España, que son muy difíciles para nosotros de igualar, y entonces la única solución que nos queda es recurrir a la cláusula.
Hay quien dice, es que a lo mejor se ha firmado una cláusula muy baja.
Bueno, la gente que está metida en este medio no es tonta, y indiscutiblemente la clase está en relación con su rendimiento y con sus posibilidades de cobro, ¿no? Todo es opinable, y esta pues me imagino que será una de las cosas que será opinable, pero vamos, es una de las cosas que realmente quien tiene que estar preocupado es el club, porque realmente es el que tiene que soportar tanto las salidas como las entradas.
Yo de esto ya sabe usted, señor Cerezo, nos conocemos hace mucho tiempo y sabe que en esto de fútbol, lo básico y punto, por mi parte, quiero decir. Yo he escuchado que están ustedes pensando sustituir a Diego y a algún otro jugador que se le marcha por Lacazette, por Negredo o por Soldado. ¿Esto es así o no?
Bueno, yo te puedo decir de que en estos momentos hay gente que está trabajando en esto, y lo que te pueda decir hoy no tiene que ver nada con lo que puede pasar mañana, porque ten en cuenta que el mercado está en plena ebullición y es muy difícil pues en los próximos días pues intentar tener nada claro. Se puede tener, sí, pero que te quiero decir que no será fácil. Hablar ahora de uno o de otro jugador me parece que no procede, porque puede ser uno, puede ser otro o puede ser ninguno. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque el mundo del fútbol es así, la situación es complicada, no ha acabado todavía el Mundial, todos los equipos están esperando a que acabe el Mundial para ver cómo han rendido los jugadores que tienen allí, el jugador también está esperando a que acabe el Mundial, y yo creo que las situaciones son lo que son y hay que esperar, porque esto no es adelantar nada sin saber qué es lo que se va a hacer.
O sea, nota que son ustedes hombres, porque si fuéramos mujeres las que tuviésemos que decidir entre los tres, ¿sabe lo que haríamos? Los tres. Como okay. Cuando vamos de compras y nos gustan tres pares de zapatos, diríamos, nos quedamos con los tres.
Ten en cuenta una cosa, que en esto interviene muchísima gente, y sobre todo interviene el entrenador, que es el que va a tener que estar durante toda la temporada con el jugador o con los jugadores, y él sabrá muy bien cómo quiere jugar, él sabrá muy bien cómo lo quiere hacer, y me imagino pues que él tendrá una idea de equipo, que es lo que estamos buscando, y si se le podemos encontrar, se lo encontraremos, y si no, pues habrá que buscar otra solución. Pero vamos, te digo, hablar ahora mismo de jugadores y de fichajes, que es lo que todo el mundo piensa, todo el mundo quiere y todo el mundo quiere oír, pues yo creo que ahora mismo es un poco complicado.
¿Está siguiendo el Mundial?
¿Eh?
¿Está siguiendo el Mundial? Digo, a pesar de poco, que ya estamos
un poco,
fuera.
Un poco.
¿Qué ha pasado con los jugadores españoles?
Bueno, yo es que creo que realmente, vamos a ver, en el mundo del fútbol se pueden dar tres posibilidades. tres, solamente tres. Perder, ganar o empatar.
Pues sí.
Entonces, lo que no se puede hacer es pensar que un equipo que es campeón del mundo, que es campeón de Europa por dos veces, que, oye, una mala tarde la puede tener cualquiera. Si tuvo una mala tarde el día de Chile y se tuvo una mala tarde el día de Holanda. Con Holanda, como todos dicen y todos vieron, pues indiscutiblemente si Villa mete el segundo gol, pues se acaba el partido. ¿Me entiendes? Uh-huh. Con Chile, si se hubiese empatado, aun habiendo perdido con Holanda, pues hubiese estado en la fase, en los octavos de final. Pero desgraciadamente el fútbol tiene eso, ¿no? Que muchas veces no salen las cosas como quieren, no ni porque sea ni mejor ni peor equipo, sino porque no salen las cosas. Uh-huh. Pero de todas las maneras, no es para tirar las patas por alto, no es para decir que qué desastre, no es para decir que catástrofe, porque piensa que antes o después Inglaterra, España, Portugal y otras, Italia y otra serie de selecciones importantes han caído y no ha pasado nada y nadie ha dicho nada, ¿no? Yo creo que es un problema, para mí es un problema importante dentro de lo que es el mundo del deporte, pero que indiscutiblemente nos hemos acostumbrado siempre a ganar, y yo creo que también hay que acostumbrarse de vez en cuando a perder.
Que enseña mucho. Bueno, habrán oído ustedes una vocecita que decía Italia, por ahí abajo. Bueno, era José María Bonilla, que está aquí a mi lado, que es el que sabe de deportes aquí, señor Cerezo, porque usted y yo podemos hablar de muchas cosas, pero en fin, de la parte mollar de lo que es el Atlético de Madrid, Bonilla sabe mucho más. ¿Tú, Bonilla, por quién te inclinarías? ¿Por, cómo es? ¿Lukaku?
Lukaku, Negredo, Soldado, Soldado. Hay muchos nombres que suenan. Luego, evidentemente, tendrán que venir de todos los que suenan dos. Dos como mucho, ¿no, presidente?
Pues la verdad es que no lo sé, porque te voy a repetir que las circunstancias en este momento son circunstancias normales dentro de lo que es todos los veranos en la contratación de futbolistas, y también son circunstancias normales en que realmente no se puede decir nada hasta que realmente la operación esté hecha.
¿Y a usted a quién le gusta? ¿Quién le gusta de todos los nombres que suena?
A mí, al que le gusta el entrenador.
Que es como yo, que
realmente
con los zapatos.
Ese que los tiene que poner. Si yo le pusiera a ti, pues a mí me gusta fulanito, pero como yo no le voy a poner ni le voy a sacar, pues me imagino que será el responsable el que tenga que decir quién es el que le gusta y quién es el que no le gusta.
Bueno, vaya hallazgo de Simeone, señor Cerezo. Digo, que vaya hallazgo Simeone.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocerle en las tres fases que él ha vivido en Atlético de Madrid. En la primera fase, que yo era vicepresidente. La segunda fase, de él como jugador, que ya era presidente, y la tercera fase como entrenador, que también era presidente. Yo con él pues tenemos todos una magnífica relación. Es una persona lista, es una persona inteligente, es una persona que también se hace querer y es muy querida. Y prueba evidente de ello es que desde que se marchó la primera vez como futbolista, en la grada del Vicente Calderón no ha habido domingo que no haya coreado su nombre.
Eso está muy bien, que usted hable bien del entrenador. No sé si sería el mismo caso si el Atlético de Madrid no hubiese hecho tan buena temporada. Se lo digo porque yo veo que hay muchísima crueldad con esto de los entrenadores, que un día son maravillosos y al día siguiente son un espanto, como está ocurriendo con Vicente del Bosque.
Yo te digo, en el caso de Vicente del Bosque, para mí personalmente, pues es un magnífico entrenador. Me parece un error que la gente piense ahora mismo que se tenga que marchar. Y yo lo que creo que Vicente lo que tiene que estar es muchos años en la selección. Lo que pasa es que aquí, en este país, no sé por qué circunstancias, todos los medios tienen sus amigos, tienen sus condicionamientos, y parece ser de que están deseando de que uno pierda para decir que se marche. Yo creo que el perder haber estado en una fase importante en este Mundial no quiere decirse que nadie se tiene que marchar. A mí lo que me parece anormal es que ahora mismo se marchase él. Pasa lo mismo que con los entrenadores. Nosotros, con todos los entrenadores que hemos tenido, mantenemos una magnífica relación. Desde Bianchi hasta el que quieras, hasta Gregorio Manzanos. Unos han tenido más suerte y otros han tenido menos suerte, pero al fin no tienes por qué romper una relación de amistad y una relación que tienes dentro del mundo del fútbol porque los resultados sean buenos o malos. Te podrá interesar o no, pero no romper una relación personal o deportiva por ese motivo.
Hablando de marcharse, presidente, Felipe, Luis y Miranda, ¿están más lejos que más cerca del Atlético?
Felipe, Luis y Miranda son jugadores del Atlético de Madrid, y si tienen ofertas mejores que la nuestra, ya saben qué es lo que tienen que hacer.
El que Felipe haya pedido que la cláusula de rescisión se rebajara, ¿les ha disgustado un pelín?
Pues a mí personalmente no me ha disgustado. Yo creo que él profesionalmente y económicamente sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, y nosotros, tanto a título de club como a título económico, también sabemos muy bien lo que tenemos que hacer.
Hoy cuentan con los dos.
Es que los dos al día de hoy son jugadores del Atlético de Madrid.
Pero mañana, pasado...
Mañana, mira, primero, te voy a repetir que no soy adivino, pero de todas las maneras, si algún jugador en el Atlético de Madrid no está de acuerdo con lo que percibe de salario o no está de acuerdo con qué circunstancias dentro del club, pues creo que sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Viene con el dinero de la cláusula, lo deja y nos despedimos tan contentos y tan amigos.
Por cierto, con el Chelsea se van a seguir reuniendo, porque parece que hay varias vías. Ustedes quieren a Lukaku, quieren que Courtois vuelva otro año al Atlético de Madrid. Ellos quieren a Felipe, quieren a Miranda.
Mira, yo te digo una cosa. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y a la negociación en todos los frentes. Me imagino que el club estará trabajando en esos momentos precisamente en esto. Y siempre, y como siempre, en beneficio del Club Atlético de Madrid. ¿Me entiendes?
Por mí ya la última, presidente. Se habla desde Portugal que el Atlético de Madrid está a punto de fichar a Oblak, el guardameta del Benfica. ¿Es así? ¿No es así?
Bueno, me imagino de que el Atlético de Madrid y los técnicos estarán negociando no solamente con Oblak, sino con otros equipos y con otros porteros. Me imagino que lo que te decía antes, ¿no? De que ahora en época de rumores, el rumor es bueno porque te despierta un poco el interés por las cosas, ¿no? Pero hay veces que tampoco es bueno porque realmente a lo mejor lo que te hace es estropear una negociación. El Atlético de Madrid siempre está interesado por grandes jugadores. Lo estamos demostrando continuamente y en cada año. Esperemos que este año pues tengamos la suerte de con los jugadores que vengan nuevos en sustitución de los que se han marchado, porque sean tan buenos o mejores que ellos.
Bueno, es época de propuestas, Enrique Cerezo, es época de fichajes y de propuestas, quería decir. Hoy ha habido una en la redacción, me decían, hay que decirle a Enrique Cerezo que proponga que estas dos torres que se van a hacer donde está el Calderón, una se llame Torre Vicente y otra Torre Calderón. ¿Qué le parece?
Bueno, pues me imagino que, hombre, si de mí dependiese estaría encantado, ¿no? Entre otras cosas porque Vicente Calderón, padre, era una gran persona, fue un magnífico presidente y sobre todo fue amigo mío.
¿Le gustaría el estadio de La Peineta, usted cree?
Pues mira, yo te digo, a don Vicente, sí, seguro que le gustaba el estadio de La Peineta. Él precisamente fue el que construyó el Vicente Calderón.
Bueno, pues hemos puesto ya fecha para que ese estadio sea el del Atlético de Madrid. 2016, lo ponemos ahí.
Temporada 2016-17.
¿Eh? Bueno, pues más o menos lo ponemos ahí. Usted tiene un partido importantísimo esta semana, por cierto. Tiene que casar a su hija.
Ah, sí.
Que no se le olvide, ¿no? Me irá con una cara despistado. Ah, pues sí. Pues desde aquí, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias.
Le reitero la enhorabuena por lo de la Liga, que como no habíamos tenido ocasión, pues no se la podía haber trasladado hasta ahora. Y le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Pues encantado y a vuestra disposición.
Enrique Cerezo, hasta siempre.
Gracias, buenos días.